Herramientas digitales de Entel Empresas presenta Emprender es clave.
Bien, son las 11:47 y ya estamos al teléfono con nuestro primer entrevistado, porque como te comentaba, Roca, existe hoy día la opción de tener un seguro para aquellas personas que están andando por la ciudad, los ciclistas urbanos, pero que usan la bicicleta además como medio de transporte, que eso ha sido, ha experimentado un crecimiento muy, muy importante. Yo estuve hablándolo otra vez en otro programa respecto a cómo ha ido cambiando la movilidad urbana a raíz precisamente de la pandemia.
Así es, creo que aumentó así 142%, o sea, son cifras exponenciales de aumento de la población ciclística en las regiones, en las ciudades sobre todo.
Exactamente.
Y por eso está un gran invitado, el director ejecutivo de Fundación Un Casco de Vida, el señor Rigoberto Sánchez.
¿Cómo está, Rigoberto? Bienvenido.
Hola, Elena. Hola, Roca. Buenos días. Gracias por la invitación.
Buenos días, Rigoberto. Un gusto tenerte. Oye, excelente la medida. ¿Cómo catalogas esto del seguro de accidente para ciclistas urbanos?
Bueno, este es el primer seguro que se da en Chile y Latinoamérica, orientado específicamente al ciclista urbano. El crecimiento, tú lo estabas diciendo, según CONACYT, desde hace un año, hace un poco más de un año, hay más del 200% de crecimiento del parque de las bicicletas. Es bastante fuerte el crecimiento y va a crecer aún más. El gran problema de este crecimiento es que va a crecer por dos razones muy importantes, como es el no querer contagiarse por un tema sanitario, desplazarse al trabajo, al gimnasio, a alguna escuela, estos desplazamientos urbanos, no querer contagiarse, eso por un lado, y por otro lado, por un tema económico, sin duda es más barato trasladarse en bicicleta. Pero eso, ¿qué nos provoca? Nos provoca un gran, gran problema de que las personas que están ya saliendo a la calle en bicicleta son personas sin experiencia, son novatos, de tal manera que eso hace de que su reacción ante un hoyo, un bache, una rama, un perro que salió, una maniobra rápida, no la realicen de la mejor manera y obviamente provoca un accidente. El estar accidentado con todos los problemas que estamos teniendo y todo eso, o sea, es un trauma importante. Y después llegar a la clínica, que te pongan una bota, en fin, te hagan una serie de exámenes y todo eso, y te pasen la cuenta, ya es bastante más complejo. O sea, por eso es que hace un año empezamos a trabajar este seguro como una iniciativa para poder ayudar a todas estas personas que se desplazan en las grandes urbes en bicicleta y que están muy expuestas a un accidente.
Oye, excelente. Rigoberto, una pregunta que están preguntando también por Twitter, justamente estaba leyendo esa información. ¿Tú sientes que el aumento del ciclista en las calles, que ha aumentado sideralmente, como tú lo has señalado, tú sientes que eso hace que haya un digamos una relación media tensa entre los automovilistas, los peatones y los ciclistas? ¿Ha aumentado la tensión en la calle?
Sí, ha aumentado la tensión, pero es por un tema general, no es por solamente por la mayor cantidad de ciclistas que están expuestos, sino que es por la tensión general de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo el mundo. Entonces, la verdad es que hay como poca paciencia y bastante agresividad, por lo cual obviamente hay un tema de conducta, sobre todo del automovilista. El automovilista está blindado, es un vehículo mucho más poderoso que el de un ciclista y es él el que debería tomar mayores precauciones a la hora de llegar a una esquina, a la hora de tomar una iniciativa.
Porque se dice, Rigoberto, hay gente que ha vivido que, o sea, y que el ciclista ha estado con más alterado el último tiempo. A mí, lo personal, me tocó la otra vez, así, sin querer, iba en auto y un ciclista, algo pasó, nunca me percaté, me empezó a golpear el auto Y en un semáforo me encararon frontal.
Me imagino cómo debe haber sido eso. Oye, yo quiero preguntarle algo a Rigoberto, pero no lo escucho, entonces tú lo puedes hacer por mí.
Ah, sí, sí, con lenguaje de señas.
Sí. Lo que pasa es que a mí me gustaría saber un poco respecto también a algunas otras iniciativas que podrían sumarse a un casco de vida. Por ejemplo, el otro día conocí una iniciativa de una app que lo que te permite es encontrar aquellas calles que son más tranquilas para poder transitar por bicicleta. No hacer el recorrido, no sé, pues por la Alameda, donde obviamente te vas a topar con mucho más tráfico y todo. Así todo, y hablando de las fricciones que ustedes están describiendo, hay algunos que son más temerarios, así ciclistas urbanos que son súper temerarios y que les da lo mismo y dicen, la calle hay que compartirla. Pero hay otras iniciativas que están tratando de resguardar también esta convivencia urbana a la que nos vamos a tener que acostumbrar.
Sí, correcto. La verdad es que...
Ahora lo escucho. ¿Qué? Hola, Rigoberto, ¿cómo estás?
Hola, que se había cortado.
Disculpa, sí.
Sí, lo que pasa, Elena, es que aquí hay un tema de educación vial y todo nos tomó como de sorpresa. Todo este tema de la pandemia nos ha llevado... A las diferentes actividades, a tomarlas de sorpresa y acelerarlas mucho más. Entonces, sí, hay un tema de educación, hay un tema de respeto que se deben considerar. Nosotros como fundación, la verdad es que somos bastante nuevos, llevamos un año, 8 meses desarrollando iniciativas. Y bueno, la primera iniciativa que nosotros desarrollamos fue la del Código de Vida, que la persona cuando hace adquisición del seguro, nosotros le enviamos a su correo electrónico un código de vida que es con tecnología QR, eso lo imprime y lo pega en su casco. Bueno. ¿Cuál es la idea de este código de vida? Que si llegase a tener algún tipo de accidente, paramédicos, bomberos, pueden obtener rápidamente alguna información básica médica, grupo de sangre, alergia a algún tipo de medicamento, alguna operación, e inclusive una persona a quien llamar en caso de emergencia.
Porque generalmente pasa que cuando, no sé, yo tengo una amiga que tuvo un accidente en bicicleta hace un tiempo atrás y era como, uno le trata de buscar como en el celular, pero la verdad es que si esa persona, por ejemplo, ojalá no suceda, pero queda inconsciente, es muy difícil poder contactar a alguien, entonces sería muy, muy, muy útil.
Sí. Correcto, correcto. Fíjate que o tiene el celular bloqueado. Pensemos en una persona que tiene una pérdida de conciencia o que por el accidente mismo no puede razonar muy bien, no puede dar información muy bien. El celular lo tiene bloqueado. Puede tener información en su porta documentos, pero nadie, ningún bombero ni gente del SAMU va a tomarle sus documentos para revisarlo. Entonces, la verdad es que está expuesto bastante, con una exposición bastante fuerte. El código QR es un lector que ya la gente se ha acostumbrado a leer información, de tal forma que el pincharlo, determinar su código sanguíneo, porque necesita una transfusión, el que llegue la persona a la asistencia médica, son minutos de vida importantísimos en el caso de tener.
Oye, Rigoberto, ¿y este seguro cubre accidentes de los terceros, digamos? Si el ciclista produjo el accidente y hay un herido, que es la otra persona.
No, este seguro, como le denominamos CAPC, seguro para ciclistas, es netamente para la persona, es un seguro de accidentes personales.
Accidentes del ciclista. Y si hay un accidente que es bajo la bicicleta, o sea, el ciclista se bajó la bicicleta, por ejemplo, y tuvo un entrevero, digamos, con una persona alterada y que le forra una patada, ponte tú, ¿cubre también el accidente cuando no esté montado en la bicicleta?
Ok, este seguro lo diseñamos, trabajamos bastante con MetLife por un año, viendo todas las alternativas que podían ocurrir, y la idea era hacerlo una iniciativa social. Entonces, hoy en día tú sales de la casa, se te cerró la puerta, te golpeó la bicicleta, te golpeó la mano, se te quebró un dedo, cualquier cosa, aunque no hayas montado, estás tratando de subirla al auto, la bicicleta, sufres un accidente, te lo cubre.
Perfecto.
O sea, te cubre absolutamente todo lo que está relacionado en tu ambiente de movimiento con tu bicicleta. Por ende, un altercado o cualquier cosa que pase, te lo va a cubrir. Que es lo que no te cubre, obviamente, si estás con ingesta de alcohol o droga, ese tipo de cosas.
Perfecto.
Ya, o sea, pero cubre otras situaciones en el fondo que son distintas, por ejemplo, a lo que podría cubrir un seguro obligatorio?
Claro, te cubre, no te cubre tan solo el trayecto cuando tú estás montado andando en tu bicicleta, sino que te cubre en todo, en
toda la experiencia ciclística.
Te estás tomando un café, bajaste el Cerro San Cristóbal y te estás tomando un café y por ABC pasó un auto y te golpeó, te cubre eso, no necesitas estar montado. Estás Perfecto. Desmontándolo, como digo, y se te cae la rueda y te golpea y te pilló mal parado, sufriste un accidente, te va a cubrir.
¿La recepción en los ciclistas, cómo ha sido, Rigoberto, con respecto a este seguro?
Mira, la verdad es que ha sido muy buena. No hemos parado desde que lo lanzamos el jueves pasado en el Día Mundial de la Bicicleta. No hemos parado de estar entregando información y la gente que se está registrando, que está adquiriendo seguro, porque es asequible a todas las personas. Es muy económico. O sea,
¿cuánto vale? Perdón, yo me perdí esa parte.
Mira, el seguro tiene dos planes. Un plan estándar, que aproximadamente por el valor de la UF te sale 1.600 pesos mensuales, y el full te sale aproximadamente 2.300 pesos mensuales. Y te llega a cubrir hasta 200 UF el plan full si tienes alguna incapacidad de 2/3 de tu cuerpo. O sea, no es menor,
¿ya? Claro.
Ahora, este seguro, lo importante es dónde actúa. Actúa después que actúan todo la previsión, los seguros. Cuando la persona le dicen, tiene que pagar 50.000 pesos después de descontar la FONASA, descontar el SAPRE, el seguro que usted tiene. Todo eso tiene que pagar 50.000 pesos. Ok, pago los 50.000 pesos, tomo la boleta y se la entrego a MetLife, y MetLife me devuelve esos 50.000 pesos.
Ah, perfecto.
O sea, la idea es cubrir ese diferencial que siempre, obviamente, después de un accidente duele más todavía.
Sí, claro, ¿ah? Esa es la verdadera cicatriz. Sí. Rigoberto, muchísimas gracias. Muy interesante, que yo creo que este seguro va a arrasar, ¿eh? Yo creo que va a ser así como vedette en el mundo del seguro, porque con la cantidad de ciclistas y la cantidad de accidentes que se están produciendo, yo creo que es, y con el precio que tiene.
Oye, y una pregunta desde la ignorancia total, Rigoberto, ¿qué pasa con el tema de las motos, por ejemplo? ¿Las motos tienen su seguro aparte, otro tipo de seguro?
Sí, la moto, por eso nosotros le pusimos SEAP, sí, la moto tiene el SOAP.
El SOAP, ya, claro.
que es de la moto. Mira, si te fijas, tú el SOAP paga 34.000, 37.000 anualmente. O sea, es bastante más caro.
Claro.
Y ese te cubre a tercero, digamos.
Ah, perfecto.
Ya, entonces, perfecto. Pero los ciclistas están desprotegidos. Y ante todo
está en algo, sí.
Olvídate, estamos claros de que se necesita educación, se necesita respeto, se necesitan muchas cosas, pero nosotros como fundación lo que hicimos fue entregar un abanico, decir, bueno, pero además necesitamos que ante un accidente haya tranquilidad para las personas. Es súper fácil de adquirir.
¿De contratar? ¿Ya?
De contratar. Es todo vía online. Ingresan al sitio web de la fundación www.uncascodevida.cl y ahí les va a aparecer un banner donde lo ingresa a todo el mundo de este seguro, con todos los beneficios que entrega y todo ese tipo de cosas.
O sea, yo me imagino la gente que va al cerro, la gente que, no sé, el mismo cerro
que se va al trabajo en
claro,
bicicleta,
se va al, o sea, no solo la calle, pero también hay un montón de accidentes en otros sitios.
La calle está violenta, ¿eh? Hay que
pero la... ¿te acuerdas lo bonito que era antes de la pandemia, los fines de semana, que en diferentes comunas se dejaban vías importantes para hacer ciclovía, y la gente salía con sus hijos en bicicleta, y era una actividad familiar, o sea, muy 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 atractivo, pero también ocurrían accidentes.
Sí.
De tal manera de que queremos ayudar a que el ciclista, de esta manera también podemos incorporar este código que creemos que es importantísimo.
Y lo que tú hablas del respeto también, que sea una cosa masiva en todos los estamentos, peatones, automovilistas. A mí me atropelló un ciclista al cual lo tengo...
Está traumado.
Nunca olvidaré su cara.
Le queremos agradecer.
A mí también me atropelló un ciclista, así que no te preocupes.
¿En serio?
No te preocupes, pero sí, también me atropelló un
ciclista. Sí, es que pasa.
Hay algunos ciclistas muy osados.
Sí.
Entonces, hay como de todo, tenemos que son acciones que como fundación vamos a ir trabajando una vez que se vayan liderando las cuarentenas, en lo que se refiere a educación y respeto vial. Esa es nuestra misión para cuando esta azote pandémico nos vaya soltando un momento.
Oye, excelente. Perfecto. Iniciativa, Rigoberto, muchísimas gracias por el contacto y te mandamos un abrazo.
Oye, www.uncascodevida.cl. Muchas gracias, Rigoberto, que te vaya bien.
Exacto. Gracias a ti, Elena, gracias, Roca.
Abrazos.
Gracias, chao.
En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
Tenemos ya preparado la sección internacional, que ha sido muy exitosa. Ayer vi, tú ubicas a un periodista CNN que tiene un programa que se llama Andrés Oppenheimer.
Claro.
Que es bien seco, así como bien...
Y siempre ha estado metido como bien en la tecnología.
Sí, exactamente. Y ayer entrevistó, igual no había visto nunca el programa, y estaba bueno, entrevistó a un ex premio Nobel de Economía. No, creo que al premio Nobel vigente de Economía. ¿Ya? Sobre el Bitcoin. Y sabéis que el premio Nobel se tiró en picada contra el Bitcoin y me produjo una ola. Podríamos agarrar su argumento y debatirlos también con Francisco Torrealba, nuestro experto en criptomonedas.
Guillermo
Torrealba, porque decía varias cosas insólitas. Decía que estaba contribuyendo, ponte tú, a la contaminación del medio ambiente, así, pero mal. Estaba acelerando el calentamiento global por las operaciones computacionales que son sumamente contaminantes. Decía, sí, pues. Decía también que esta va a hacer colapsar y puede producir inflación y que el momento en que entren los gobiernos a regular ese sistema monetario, se va a producir un caos. Caos ahí. Entonces habían varias discusiones.
Mira, está interesante, podríamos debatirlo ahí en algunos días más. 6.958 casos nuevos de COVID-19, 8,39% positividad y 121 personas fallecidas, lamentablemente. Vamos a ir a Miami.
Sí, parece que está todo pasando en Miami. Fiestas, pasando, gente sin mascarillas, gente rozando sus cuerpos. Se abrió la onda.
Y yo quiero saludar a JP Enríquez, que es periodista, locutor de radio, que está viviendo en Miami. JP era mi vecino durante años en una radio que no era Radio Amiga, porque tú sabes que yo no tengo Radio Amiga, en la FM2. Yo trabajé muchos años en la mañana y JP también trabajaba en la mañana. Ahí estábamos uno al lado del otro en los locutores. ¿Cómo estás, JP? Bienvenido.
Hola, Elena. Tanto tiempo. ¿Cómo están? Roca, ¿cómo vas?
¿Cómo estás, Juan Pablo? Oye.
Bien, súper.
¿Qué? Consolidado una figura más chilena, un comunicador más que exportamos
en Miami,
a Miami.
Eso.
Sí, bueno, a propósito de la pandemia, fue un 2020 de hartos cambios a nivel personal y siempre tenía la piedra en el zapato de querer experimentar, probar, vivir afuera. A mí me gusta mucho, gracias a Dios, la oportunidad de viajar y yo dije, puta, se puede dar la opción, claro. A lo mejor.
¿Estás trabajando en medios?
Y esta fue la instancia, pues se aprovechó y ya estamos aquí hace 3 meses.
¿Y estás trabajando en qué? ¿En una radio?
¿En Uber?
En Uber. No puedo todavía, no, mentira. No, estoy trabajando para una agencia de medios como periodista y que también yo estoy en el área de distribución musical. Así que ahí a partir de muchos artistas que hay acá, latinos, que son principalmente del Caribe, que quieren probar suerte acá en Miami, nosotros estamos haciendo la gestión de prensa.
Oye, te puedo preguntar con curiosidad, antes de profundizar en la vida de Miami, cómo está la situación allá, por nuestras figuras locales, cómo están nuestros créditos, cómo está Giancarlo Petacha, cómo está todo el Douglas, todo nuestro team de gente.
Bam Bam Zamorano.
Iván Zamorano.
Jadwe.
Y después Zenita en especial con asterisco Jadwe también, por favor.
Lo he tratado de buscar a Jadwe en el Mall Aventura, él por ahí vive, pero no he tenido suerte.
No,
pero con los muchachos, yo al menos solamente conozco a la mitad de ellos, pero al que le va muy bien acá es Rafa Aranea. Él está más que consolidado en Univisión, con sus programas, en horario estelar. y que, bueno, acá Univision o TV Más, ¿dónde está? TV Más, nada que ver. Unimás, perdón. Eso ya está prácticamente en todo el estado de Florida y también se ve para gran parte de Estados Unidos. Y le ha ido muy, muy bien a Rafa Araneda.
¿Y a quién? Oye, espérate, una cosa. Y a él lo tienen como el arroz graneado de una niña que es como famosa, ¿no?
No, al revés, por favor.
No creas, están a la par.
Ya, claro, bueno, pero igual lo pusieron como el arroz graneado de la famosa.
Está muy bien.
Oye, pero ¿por qué no puede decir uno de eso?
Está en un buen horario, ¿no? En ese sentido, sí, nada que decir. Bueno, y Iván Zamorano también, que hace las transmisiones deportivas para otra cadena acá y que también tiene harto movimiento.
Oye, Juan Pablo, ¿y de quién, en verdad, con dolor y con el corazón muy adolorido, decimos no se está escuchando mucho? Está en Miami, pero en realidad uno abre los diarios y no se le menciona. Por ejemplo.
Pero esto ya a nivel copucha.
Sí. Pero que va creciendo, ¿eh?
Principalmente creo yo que es por un tema de que cambió su rubro y que se entiende, es Felipe Biel, que él antes estaba en las comunicaciones y que él ahora sabemos que está trabajando en el rubro inmobiliario.
Sí, claro, y le va
como
muy bien.
Como agente inmobiliario.
Oye, Juan Pablo, ¿qué onda Miami? ¿Es verdad que se soltaron las trenzas en Miami? ¿Como que ya se cerró la fase pandémica? ¿Cómo está la situación allá?
Sí. Bueno, si le sumamos el mes del orgullo, sí, se soltaron literal las trenzas en este último tiempo. pero sí, efectivamente, Miami ya prácticamente el COVID es una, puede ser una enfermedad más como la influenza, como un resfrío, así. A ese nivel se está viendo.
Oye,
por más que los medios de comunicación también le dan... ¿Perdón?
Sí, pero ¿están vacunados, no están vacunados? ¿Cómo está la situación vacuna? Antes que todo,
es que yo creo que eso también ha dado el pie para que estén estas libertades, porque acá se levantó los toques de queda, se levantaron también el estado de emergencia. Entonces, al levantarse el estado de emergencia, ya la gente está autorizada para andar sin mascarilla, ojo, si está vacunado con las dos dosis, con los dos shots. Ahora hay varios también que se vacunaron con un shot, que es con la vacuna Johnson. Entonces aquí por lo menos ya está, la semana pasada vi las noticias, ya está sobre el 60% de la gente del estado de Florida vacunado. Y eso es un gran avance y también permitió que todo se abriera, locales comerciales, clubs, discotecas.
Pero Juan Pablo, aún cuando sí, es efectivo que hay mucho proceso de vacunación en Estados Unidos, está muy cerca de Chile también en ese aspecto, perdona. Pero también... ¿hay una como responsabilidad de las personas, del ciudadano? ¿Hay un autocuidado así como bien, bien establecido? ¿O ya se relajaron los mayamenses, la gente de Miami?
Los mayamenses.
Los mayamenses.
Se ve esa responsabilidad en los adultos mayores. En calle uno ya puede andar, como te mencionaba, sin mascarilla, pero cada local tiene también sus reglas y dentro de farmacia, supermercado, sí o sí, obligación andar con mascarilla. Y lo que mencionas tú, sí, pues efectivamente esa responsabilidad está más en los adultos mayores. Nosotros por lo menos, nosotros somos jóvenes, ¿no?
Sí, pero a mí me pasó,
pero JP. Sí, ya uno toma distancia del COVID en ese sentido. Y uno, por lo menos yo en mis redes sociales, de repente... Igual tiran mala onda, oye, qué irresponsable tu parte, pero hay que dejar claro que es una realidad completamente distinta a la que está en Chile. Acá el sistema de vacunación ya está tan avanzado que yo, por ejemplo, el segundo shot, yo me vacuné en el Hard Rock Stadium y ahí pasé en mi auto, me demoré 5 minutos y después de la vacuna, estos 15 minutos para ver si te salen cacho, cola, como algunos dicen.
Oye, una cosa sí que a mí me llama la atención, JP, yo estuve también muy criticada por parte de la ciudadanía, fui a México durante el verano y yo iba como las abuelitas, iba con mascarilla, con protector facial, con guantes desechables, pero le puse más color que... Y los gringos estaban, pero en plena fiesta, lo voy a decir así, literal, a poto pelado, y en fiestas electrónicas, y no tenían ningún problema, así como viviendo sus vacaciones, felices de la vida. Fue justo como en el periodo electoral norteamericano, o sea, como que tampoco parecía que estuvieran tan apanicados como hemos estado nosotros.
Exactamente, y bueno, y tomemos en cuenta que tú donde fuiste, quizá durante el verano nuestro, el verano en hemisferio sur, y también lo que está pasando acá, Miami es una ciudad turística, derechamente.
Sí, claro.
Entonces, acá, por ejemplo, eso es lo que mueve, lo que la lleva, y pasa algo bien especial, que así como se abrieron la opción de tener más libertades, acá ya se están realizando incluso hasta conciertos. Anoche se presentó en Bayside Black Eyed Peas, y habían más de 10.000 personas. Y fue el primer concierto masivo de show de un artista grandote. Ya se anunciaron próximos conciertos. Se viene Romeo Santos en vivo a fin de año, Carlos Vives el 3 de diciembre. De hecho, el eslogan del show, del concierto de Carlos Vives, es muy bueno. Se llama Después de Vives. ¿Cachai? Como,
está bueno.
También se va a presentar Marc Anthony en vivo. Acá ya las presentaciones que se han hecho en clubs, en discos grandes como Live, como Eleven, ya ha estado Diplo, David Guetta, se ha presentado Karol G, las mismas entregas de premios, ya la alfombra roja.
¿Camila Gallardo se ha presentado por ahí o no? ¿Hay algún show planeado?
¿Cómo, perdón?
¿Camila Gallardo, la chilena? No está. ¿Está en la bitácora?
Bueno, ojo, en su momento, humildemente puedo decir que de esta vereda se defendió por lo mismo, porque la realidad es completamente distinta. Y cuando pasó eso de la fiesta Bridge, porque así se llama la fiesta Bridge, sí, de Miami, también estaban con el mismo sistema que estamos viviendo ahora, que estaban todas las libertades, todas las condiciones para poder festejar. Ahora, claro, distinto poder dar una respuesta contundente a la gente allá en Chile.
Oye, Juan Pablo,
en otro panorama.
¿Y este comportamiento, digamos, mayamesco, como hemos calificado, se extiende a todo Estados Unidos o en otros lugares de Estados Unidos hay mucho más cuidado, están como mucho más como contenidos?
Sí, es distinto. Florida es un caso especial porque, por ejemplo, en Nueva York todavía, por lo que tengo entendido, hace semana y media atrás, todavía si uno llegaba a Nueva York había que hacer cuarentena, no tenía una libertad tan grandota como acá, por ejemplo, en esa ciudad, pero también distinta la realidad en Los Ángeles, al otro lado, en la otra costa, que sí también ya se estaban acercando al funcionamiento como está pasando acá en Miami, pero ya más al centro de Estados Unidos se mantienen algunas restricciones por COVID, sí.
Perfecto.
Cambia. Oye, cada estado tiene su forma de trabajo.
Nos gustaría conversar más largo contigo, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero te vamos a dejar ahí súper enganchado, porque en algún minuto se pensaba que se podían llevar la Copa América para Estados Unidos. Imagínate, con todas esas libertades que hay, ahí no hubiera habido ningún problema en Brasil, tanto complicado.
Bienvenido sea, ningún problema. Aparte, ya igual comparecido a Chile, ya harta gente, harto latino, está viniendo para acá solo para vacunarse. Entonces está como el paquete vacuna, porque
turismo
aquí también
sanitario.
Está la opción de que cualquiera se pueda vacunar.
Oye, Juan Pablo, sí, me avisan que ya has sido contratado como panelista, no panelista, en cualquier momento se te va a llamar para ser parte de esta familia. Bienvenido al club.
Te queremos mucho, JP. Muchas gracias por tu llamado.
No hay dinero, pero está la gloria.
Un abrazo grande.
Eso, abrazo.
Que estés muy bien.
Chao.
En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
Claro, y nosotros teníamos ya obviamente los ojos puestos en Perú, precisamente porque damos una vuelta por el mundo todos los lunes y se van conociendo las actas respecto a la votación de ayer, y la verdad es que las cifras están muy, muy apretadas, Roca.
Ah, pero prácticamente 50-50. Creo que la diferencia es un poquito más de Keiko Fujimori, creo que por 70.000 votos más o menos. Está superando a Pedro Castillo, pero faltan también que se reciban los votos del extranjero, que también eso puede...
Que fueron bastantes, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Oye, estamos en contacto con Alonso Núñez Rivera, el ex periodista de opinión pública Arequipa en Perú. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido.
¿Cómo están? Gracias a los amigos de Radio Clave y del programa Emprender. Elena y Roca, muchísimas gracias por la cobertura.
Gracias a ti por atender nuestro llamado.
Sí, muchas gracias por aceptar nuestro contacto. Alonso, cuéntanos un poco primero, vemos que efectivamente el conteo de los votos está muy, muy apretado, muy estrecho, y me imagino que también así debe ir aumentando la temperatura social mientras están esperando cuál es el resultado definitivo, ¿no? ¿Cómo está la cosa allá?
Bien, por el momento la cosa está un poco calmada. El día de ayer, sí, más bien, como que quisieron caldearse los ánimos en horas de la noche, primero con el flash electoral que se da a boca de urna, y posteriormente en lo que vendría a ser el conteo rápido que se da en los diferentes locales de votación y donde se revisa de parte de la encuestadora Ipsos todos estos carteles de resultados que se dan a nivel de locales de votación, en donde se le daba como ganador a Pedro Castillo, y el boca de urna, que es a las 7 de la noche, el flash electoral, se le brindaba lo que vendría a ser a Keiko Fujimori como ganadora. De ahí ya hubo, de ambos bandos, de ambos lados, una serie de protestas, ya estaban convocando a marchas. Es que estas elecciones, amigos de Radio Clave en Chile, ha sido un poco álgida, ha comenzado a polarizar el país, a dividirse entre los denominados memes que han ido circulando, entre una pelea entre ricos y pobres, derecha e izquierda, y eso ha generado que el país esté dividido durante todo este tiempo de campaña electoral de la segunda vuelta presidencial. Lo que sí es realidad a estas horas de la mañana, ya aquí en Perú, prácticamente 11:25, es el último resultado actualizado de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que ha sido a las 10:48, en donde se han procesado el 93.570% de las actas y contabilizado el 92%, en donde Keiko Fujimori alcanza en porcentaje el 50.014%, que significa alrededor de los 8.358.888 votos. Y Pedro Castillo ha alcanzado el 49.986%, que implica 8.354.217. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la diferencia se ha acortado bastante, y estamos hablando prácticamente de una diferencia entre 4.000 y 5.000 votos.
No, esto se va a definir hasta el último voto, eso está claro. Pero te quería preguntar así brevemente, sintéticamente, si pudieses decir qué implica o qué cosas podrían pasar si Fujimori es presidenta o si Castillo es presidente. ¿Cuál es el país que va a ver cada uno de ellos?
Miren, en los últimos días, previo a las elecciones, y en las encuestas y los sondeos que se daban a nivel del país, daban como ganador a Pedro Castillo con una diferencia no tan abultada, pero eso ha implicado que el dólar suba en el país, que algunos empresarios comiencen a tomar resguardo, inclusive algunos bancos, tanto de la capital como aquí en Arequipa, la segunda ciudad del Perú, comienzan a resguardarse, tapar las mamparas de vidrio con placas metálicas. O sea, se genera un tema de incertidumbre, ¿no? Porque de repente podría ganar Pedro Castillo. Esa podría ser de repente una de las reacciones del empresariado, de la clase más adinerada del país, ¿no? Pero por otro lado vemos que la clase más desprotegida, por llamarlo así, la clase humilde, la clase pobre, le da el respaldo a Pedro Castillo y desea un cambio. Y en donde de ganar Pedro Castillo, pues no la va a tener fácil, porque el Congreso de la República que ha sido elegido por la población, en su mayoría son partidos de derecha, y no la tendría tan fácil, ¿no? De repente gobernar el país, y estaríamos viendo de repente un efecto como el que tuvo Martín Vizcarra cuando se hizo de presidente del Perú.
Oye, de hecho yo estaba leyendo que los mercados están cayendo, que la moneda peruana, que es algo que suele suceder posterior a elecciones, y sobre todo donde están tan reñidas lo que dices tú, y donde tienes al socialista Pedro Castillo, que va teniendo un poquito de ventaja, después reduce la ventaja, de repente aparece la derechista Keiko Fujimori como la ganadora, pero esto no lo vamos a saber en varios días, según lo que yo entiendo, y la moneda peruana ha ido teniendo una baja sostenida, ha llegado hasta el 5.9% de baja, y por lo tanto claramente de inmediato se resiente el mercado, y evidentemente la incertidumbre es lo que provoca esto.
Exacto, es más o menos el efecto que sucedió. Bueno, es que miren, Keiko Fujimori la tercera vez que llega a una disputa por la presidencia del Perú, ¿no? Sucedió un efecto similar con lo que cuando postuló con Ollanta Humala, luego con Pedro Pablo Kuczynski, y ahora con el tema de Pedro Castillo, pero en esta oportunidad ha sido mucho más visible, más palpable. Nosotros gozábamos aquí en el Perú de la compra del dólar a un precio bajísimo, estamos hablando de 3 soles con 30 céntimos, y hoy día lo vemos casi bordeando 4 soles, ¿no? Aquellas personas que han tenido deudas en dólares, préstamos en dólares, se han visto verdaderamente afectados, ¿no? Lo mismo como ustedes lo indicaban, la moneda que es del Perú, que es el sol, una moneda estable, también ha comenzado a desequilibrarse en cierta forma, por este tema que vemos de la pelea, ¿no?, entre ambos candidatos y lo que podría significar Keiko Fujimori, lo que podría significar la victoria de Pedro Castillo. Es que ambos en sus campañas han dado esas imágenes y en donde ustedes saben que el empresariado muchas veces se fijan, ¿no?, en el mensaje que puede dar uno u otro candidato, mientras que Keiko Fujimori da el mensaje de estabilidad, de seguir progresando, de que las empresas van a tener respaldo, el apoyo del gobierno. Pedro Castillo, pues su mensaje era de cambiar todo, cambiar la constitución e irse por un cambio, ¿no?
Alonso,
entonces eso ha generado inestabilidad en el país.
Muy cortito, en lo posible, en un pensamiento sintético también, ¿se han pronunciado respecto a Chile? Las posturas de ellos son muy diferentes respecto a Chile. ¿Cómo ven ese tema los dos candidatos?
Claro, miren, en el tema de los vecinos países como son Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, muy poco se han pronunciado los candidatos.
Perfecto.
Más se ha hablado en la campaña de la similitud que podríamos tener de ganar Castillo con Bolivia, con Venezuela, ¿no?, o con otras realidades que tienden al socialismo, ¿no? Pero más de hablar de otros temas internacionales, de lados hermanos con ustedes, con el país vecino de Chile, muy poco se ha hablado en esta campaña.
Perfecto, Alonso, muchísimas gracias. Vamos a seguir contactándote por estos días, si es posible, para saber más datos, como apenas se vaya dilucidando las elecciones en Perú. Te mandamos un abrazo muy cordial, ¿eh? Muy interesante.
Gracias.
Gracias a ustedes, Elena y Roca, por darnos una cobertura, y un abrazo muy especial acá desde Arequipa. Y el saludo correspondiente a todo el hermano país de Chile.
Perfecto, qué lindo.
Muchas gracias. Estaremos llamándote de todas maneras nuevamente, porque vemos que aquí el Partido Político Nacional del Perú Libre lo manda nuestro querido jefe Rodrigo Gómez. Ha pasado la delantera por sobre Fuerza Popular con Keiko Fujimori, así que vamos a estar ahí, pero muy atentos, porque este es un conteo voto a voto, literal.
Exactamente. Oye, pedir disculpas de la pregunta de Gólatra, del todo chileno, pregunta cómo nos ven allá.
En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
Oye, son las 12:42. Yo creo que nunca habíamos hablado tanto de cobre como en el último tiempo, ¿no, Roca?
Así es, ha sido como un auge, una bonanza espectacular. Y viste la cifra que ahora dicen que se mandó un salto respecto a las exportaciones de 69,8% en relación al año pasado. O sea, las exportaciones de cobre llegaron durante el mes de mayo a 4.967 millones de dólares.
Wow. Es que ¿sabes qué pasa? Que
es la bonanza.
Es la bonanza, pero aparte de la bonanza, yo creo que la incidencia del cobre ha sido muy, muy fuerte, sobre todo ahora en pandemia, en la conciencia del tema de la salud, del poder mantener, no sé, toda la superficie o la mayor cantidad de adminículos que tengan, o nanopartículas de cobre o cobre. Pero hay alguien que viene experimentando con el uso del cobre para lo cotidiano hace mucho rato ya. Es José Manuel Díaz, el gerente comercial de República del Cobre. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco de República del Cobre.
A ver, República del Cobre nace hace ya 3 años y medio, un poquito más, cuando nos dimos cuenta y un poco en la búsqueda de cómo darle una nueva vitrina al cobre, porque justamente lo que estaban hablando ustedes, que ya últimamente efectivamente se ha puesto muy muy en boca esto del cobre y las propiedades y sobre todo el tema del el valor del cobre que está tan en la conversación de diaria, digamos. Justamente lo que quisimos era salirnos de esa vitrina minera, exportación de millones de dólares y de explotación, digamos, que ha tenido el mineral toda la vida, y darle un vínculo, un acercamiento, un diseño, una funcionalidad. O sea, que en el fondo nos dimos cuenta un poco con mis socios, somos tres socios nosotros, de que nadie tenía nada de cobre en su casa, de que no lo usábamos en el día.
Claro, mucha cosa para afuera, y en el living nada.
Exacto, claro. Tal cual. Entonces, mucha exportación, mucho el sueldo de Chile y minería, obviamente, conceptual, pero nada en un vínculo, en una relación con el material, con el mineral, que es maravilloso, como decíamos, es un elemento maravilloso, energético, lindo, y le definimos darle una línea, una vitrina, por eso hablamos de República del Cobre como la nueva vitrina del cobre, una vitrina mucho más estética, más de diseño, más cercana, más emocional, más funcional.
Y en ese sentido, José Manuel, ¿tú crees que el chileno está empezando a adornar sus repisas con objetos de cobre?
Mira, más que adornar, lo que hemos logrado, y eso estamos muy contentos de eso, son básicamente dos cosas. Una, que la gente, más que adornar, como dices tú, que use el cobre. Ahí tenemos el vaso viscosagua, que es una maravilla, estos macons que se hace coctelería, ahora sacamos en Gelmoque esta paila cevichera de pescado y marisco. Más que adornar, que era un poco lo que usar, se usaba antes, digamos,
es usarlo,
es tocarlo, es por eso hablamos de productos con diseño y funcionalidad. Claro. No para colgarlos en la pared, sino que para empezar a usar el cobre, a tener el vínculo directo con el cobre.
Que en algún momento se usaba mucho el cobre, yo creo, y por alguna cosa de la vida se dejó de usar. ¿Qué propiedades tiene el cobre que uno debiera tener súper presentes a la hora de elegir, por ejemplo, el tener estos vasos de pisco sour que tú dices, por ejemplo?
Para mí las tres propiedades más importantes del cobre, una es la conductividad térmica, digamos, en el por lo menos en la funcionalidad que le damos nosotros en temas de coctelería o líquidos, agua o postres o platos. Es la conductividad térmica, que la experiencia de consumir algo en frío, en este caso, es maravillosa. Por otro lado, está todo el tema antimicrobiano, que ya yo creo que apareció en todos los diarios del mundo, sí. El tema. Y por otro lado, para mí también, para nosotros, digamos, como República del Cobre, es el tema del diseño. Es lo lindo que puede llegar a ser un producto hecho en cobre. Mm. Porque hay un tema de brillo, de energía, de color, es muy muy interesante también lo lindo en función de un acero inoxidable, de otros metales o del mismo vidrio, y la durabilidad. Por otro lado, está la durabilidad del mineral, digamos, del producto, que finalmente pasa a ser para toda la vida.
Y el chileno, esto que decía la María Elena, que hubo un momento, yo me acuerdo, hubo un momento ochentero, profesora, que había mucha circulación de cobre, cenicero, todo estaba hasta en el colegio, te hacían trabajar el cobre. Entonces, ¿se produjo como un distanciamiento, como dice? ¿O ha sido como que tienes tanto cobre, se habla tanto del cobre, que ya te empieza a parecer poco interesante?
Piensen que las cañerías eran de cobre.
Sí, pues, tal cual.
Así de simple. O sea, el agua llegaba por cañerías de cobre.
Tal cual.
Yo creo que tiene que ver con un tema de costo también, y de negocio macroeconómico. O sea, el mundo minero del cobre es un mundo monstruoso, gigantesco en términos de exportación. Entonces yo creo que por ahí... Y ahí está el dolor. Nosotros hicimos una encuesta de mercado bien artesanal cuando estábamos partiendo, o antes de partir, cuando se nos ocurrió todo este tema, a mucha gente, amigos, familia, gente en la calle, preguntábamos ¿qué es el cobre para ti, digamos? Y la verdad que salían bastante adjetivos muy lejanos, no muy positivos.
¿Cómo cuáles, ponte tú?
Minería, exportación,
macroeconomía.
Bueno, el sueldo de Chile, mineral, metal,
cable,
robo. O sea, salían muchos conceptos, y nunca en ninguna persona nos dio un concepto cercano de vínculo, uso. Claro. Eso fue muy potente para nosotros, porque dijimos, wow, acá hay un tema, ¿cachai? Acá hay un tema, y es lo que hemos estado tratando de tocarle la puerta a... Nosotros estamos haciendo la pega y por suerte nos ha ido bien, hemos creado una marca muy linda, muy potente, y estamos haciendo la pega de tocarle la puerta también a mineras, al ministerio, a Corfo, a qué sé yo, y tratando de hacer alianzas por todos lados también con otras pymes, porque hay un temazo, que probablemente lo van a preguntar, que es no hemos podido todavía fabricar en Chile. Hemos podido diseñar, crear, generar, hemos hecho todo en Chile, menos la manufactura directa.
¿Y dónde la hacen?
Porque en Chile no hay cobre, así de simple. En Chile todo el cobre se va. En Chile, tú para hacer productos de cobre necesitas unas láminas de cobre con un espesor particular, con una alta calidad de pureza. Y esas láminas, para hacer algo acá, habría que importarlas desde otros países.
Es el drama. Entonces, de la materia prima, de los países con materia prima,
José Manuel. Exacto, y manufactura. O sea, tenemos también todavía una manufactura muy limitada. Entonces, salimos a buscar al mundo, ok, tenemos todos estos diseños, tenemos toda esta idea, tenemos todo este propósito, y no podemos hacerlo en Chile, sacamos a buscarlo para generar un poco la demanda las ganas de la gente. Queríamos entender si esto era hacía razón o no. Y claramente hizo mucho sentido, mucho, mucho más de lo esperado.
Oye,
José Manuel, en esa búsqueda.
¿De dónde sacan, José Manuel, al final esas láminas? ¿Cómo lo están haciendo hoy día?
Esas láminas hoy día, como te digo, entregamos todo a India, y en India se manufactura toda nuestra creación. Y en paralelo...
Y sale ganando la India.
O sea, imagínate todo el tema también de y más encima... hay un 50% de probabilidad que sea cobre chileno, porque el cobre también tiene un tema que no tiene trazabilidad absoluta, digamos. Entonces, uno entiende, en el fondo, por lógica, que hay un alto porcentaje de probabilidad que el cobre que tú fabricas, o que el producto que tú fabricas en cobre, es chileno, ¿ya? No un 100, porque esas partidas de cobre se van mezclando, digamos. Pero al final tenéis todo un tema de mandar para allá, refinar, claro, generar las láminas y después traerlo para acá. Cacho. Entonces, y ahí hemos tenido conversas con todo el mundo, estamos tocando todas las puertas, y qué bueno, y se agradece un poco esta vitrina y estas conversas para ir, ojalá, logrando que este propósito, como digo, de República del Cobre, más allá de diseñar, que es una maravilla, y de acercar el cobre, que otro...
Y darle una funcionalidad así, pero casi doméstica al cobre.
Exacto. Y ojalá que esto, y este es nuestro sueño, digamos, que logremos en algún minuto. No es fácil, el camino es difícil, porque no tenemos cultura manufacturera y todos unos temas también de números y de inversión, pero ojalá que logremos en algún minuto... que por lo menos una gran parte de la producción de República del Cobre se haga en Chile.
Ojalá.
¿Y la gente se está acercando a ese consumo doméstico? O sea, ¿le está creyendo al cobre como...?
Mucho.
¿Sí?
Sí, o sea, nosotros estamos fascinados, la gente nos quiere mucho, nos compra, nos vuelve a comprar, nos manda mensajes, nos felicita. Hemos hecho una marca muy bonita, con mucho cuidado de diseño. Ahí uno de mis socios de una agencia de marketing, entonces hay todo un tema también de cómo hemos cuidado de la marca, porque al final lo que queremos hacer no es solamente para vender productos de cobre, sino que lo que estamos haciendo es una marca país que represente al cobre en el mundo, o sea, darle una marca al cobre, claro. Pero en función de una marca taquilla, rica, con diseño bien cuidada, con rico packaging, con rico producto, con un buen relato, con una buena... todo lo que significa hoy día una marca que tenga un sentido también, un propósito más allá de vender, que no nos interesa vender por vender, digo.
Oye, y en esa venta, ¿es muy caro comprarse algo de cobre? ¿Hay mucho desconocimiento respecto? Bueno, lo mismo que nos estás contando, que es impresionante que no se pueda manufacturar acá en Chile. ¿Es muy caro? ¿Es más caro? ¿Cómo hay que cuidar además esas piezas de cobre? Que es súper importante.
Yo siempre digo que, claro, uno puede decir es caro, depende, es un ticket alto, yo digo, porque caro efectivamente depende de la durabilidad que tengas. O sea, tú te puedes comprar un producto de cobre y si tú lo cuidas te va a durar toda la vida, entonces puede ser barato incluso en el tiempo. Uh-huh. Pero claro, efectivamente tiene un ticket alto, porque el cobre es un metal con su valor y cada vez más, está cada vez más alto, ese otro tema. Pero efectivamente, yo, o sea, lo que hablamos, comparándolo con un vaso de vidrio, porcelana o lo que sea, otro metal, si uno cuida bien su vaso o su plato o lo que sea, su bandeja o el jarro, te dura toda la vida. Entonces, caro depende de la mirada.
Tener una losa de cobre debe ser espectacular, José Manuel.
Ahí tenemos una cantidad de proyectos ahí muy lindos. Como digo, estamos también así, tratando de armar alianzas colaborativas. Estamos en un tema muy colaborativo, ¿eh? Tratando de armar varias alianzas y queremos hacer... Es un poco el propósito nuestro, acercar el cobre a las personas de manera... por diseño y funcionalidad, y ahí... Oye, el día de mañana tenemos mezclas con vidrio, con madera, con losa, con...
Bueno, hay mil cosas. ¿Te puedo demostrar la ignorancia que hay respecto al cobre? Yo, como chileno, de país de cobre, tengo un punto en que tengo una duda, que es, ¿es verdad que el cobre es verde?
Es un mineral que efectivamente uno, una vez que se procesa y todo, pero cuando el mineral empieza a reaccionar, o sea, si tú tienes un producto directo de cobre, sin una protección, sin una lámina protectora, cuando empieza a reaccionar como buen metal, efectivamente empieza, valga la redundancia, a reaccionar y se pone verde. O sea, efectivamente tiene una reacción química que hace que cambie de color. Pero eso tiene que ver con la reacción del elemento.
Habría que pedirle cambio de color a Cobreloa y a Cobresal inmediatamente. José Manuel.
Claro, porque ahí tenía una reacción, pero por eso también los productos se hacen con una lámina protectora, que en el fondo lo que busca es mantenerse ese tono, ese brillo, ese color, y que lo puede usar toda la vida.
Oye, nuestro jefecito, que ha estado muy participativo hoy día en el programa, está muy interesado en el Moscow Mule, que esas yo tengo, yo tengo esas de para tomar Moscow Mule, y es verdad los que esta propiedad que tiene el cobre de ser muy... ¿cómo fue lo que dijiste tú? Que
mantenía
la conductividad del cobre.
Eso, conductor del frío, la verdad es que se deja tomar bastante bien el Moscow Mule.
No, y la
mira,
la
que poca que seriedad. No... Poca seriedad.
La creación que nosotros es nuestro regalón, digamos, el vaso Andes, que es un vaso que nace de muchas conversas con dueños de restaurantes, hoteles, bartenders, etcétera, donde nace un poco de la conversa. A ver, el pisco sour chileno no tiene ninguna identidad. El pisco sour peruano tiene mucha identidad y de hecho agarró un posicionamiento maravilloso porque es un muy buen producto. Pero el pisco sour chileno es una maravilla y se tomaban una copa de champaña que no tiene ni un sentido. Entonces creamos este vaso Andes, que es una joya de diseño, y la verdad que nos ha ido súper bien. Y tomarse un pisco sour ahí es una maravilla. Entonces hemos dado también esa relación del día a día. Después sale Yaima, que es este jarro, el complementario. Entonces... hemos logrado eso de acercar, de que la gente use el cobre. Nos llegan muchas
la
fotos.
Placa, ¿no? La placa de cobre también, así como el cuando hiciste un diplomado que te den una placa de cobre. El 80, José Manuel, el cenicero, sí. Codelco. El cenicero Codelco, claro, me están diciendo.
Claro.
Oye, ¿dónde encontramos más información de República del Cobre?
En nuestro sitio web, www.republicadelcobre.cl, en Instagram, República del Cobre, en Facebook, República del Cobre. Ahí hemos hecho una marca, ojalá nos puedan visitar, una marca bien bonita, como digo, bien pensada en el diseño, en el hondero. Es tratar de darle al cobre también un carácter más taquilla, como claro. Tiene en Chile, más cool, más joven, más vivo, candente. Más dinámico.
Sí.
Y en eso estamos, así que estamos súper contentos, tenemos muchos proyectos.
Que sea parte de los chilenos en verdad, no que sea macroeconomía.
Exacto, eso es.
Así que ya saben, República del Cobre entonces tiene unas cosas preciosas, a mí me mandaron unos vasitos de regalo al Rocanó. Así que muchas gracias, José Manuel Díaz, gerente comercial de República del Cobre, por esta entrevista, que les vaya súper bien.
Gracias a ustedes, un beso y un abrazo.
Un abrazo,
chao.
Herramientas digitales de Entel Empresas presentó Emprender es clave.